bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de Pailo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy solita con Alicia Esperina. ¿Cómo estás tú, querida?
Hola Rocío, hola a quienes nos acompañan súper bien. Mira, para los que entren a YouTube, ahí tengo el logo de por qué nosotros a esto le decimos popó. Se llama Política Podcast.
La Alicia es súper camiseteada y tiene fondo de pantalla.
Se vienen las poleras.
Se viene la polera. Vamos a vender el mentanta, dicen, para todos nuestros queridos auditores. Vamos a
tener que hacer. Porque las mujeres facturamos, Rocío.
Oye, sí, qué gracioso. Ya no nos ponemos a llorar. Le facturaremos a todos nuestros cientos de miles de auditores.
¿Viste? La plata no hace la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari, dicen.
Ay, acá era un Twingo. ¿Cambiaste un Ferrari por un Twingo? Qué pena los de Rolex.
Por un Casio, oye. Y como hacían los memes, oye, aquí manejando un Twingo con mi Casio.
Oh. ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué hice? Sí, bueno, yo debo decir que ya esto es como un poco alejado de la política, pero lo encontré que era un poquito too much ya, que ya con la primera te felicito, buena, la otra chata entretenida, pero esta
la
yo
encontré... La monotonía, que no fue sí. Tu culpa ni la mía, y la cuestión, no, pero es que maestra, o sea, está haciendo de un posible, no sé, un posible dolor, una ruptura, cada uno ve cómo la sufre en lo personal, pero ella está haciendo un negocio que sale millonaria.
Sí, ahora a mí me da pena por los chicos, debo decirlo. Me molesta, pucha, qué lata que tus papás se estén agarrando con la prensa y con las canciones. Todavía. No sé, tendría sí, un poquito lata, más de cuidado.
Sí, por supuesto, pero son hijos de dos figuras hiper públicas, así que yo creo que están súper acostumbrados a estar todo el día en la tele.
Oye, y el otro
capaz de figura... Los tienen blindados, ¿eh? Capaz. Bueno.
El otro figura súper pública, ¿leíste algo del libro El Príncipe Harry? Porque leí las primeras páginas. Y me acordé, de acuerdo, por lo mismo que dijiste tú, porque cuando falleció la Lady Di, no los dejaron ver tele.
Me imagino. No he leído el libro, vi la portada, no, vi la foto de él. Pero bueno, también está haciendo un poquito su negocio con Harry, pues, y yo creo que también le cortaron la mesa de allá de Inglaterra, entonces tiene que de alguna manera sacar las lucas también.
Sí, bueno, no creo que el problema de Shakira sea un tema de lucas, sino de despecho. Le dedicaría a Rosalía, que se vaya con su yale a bailar.
Pero han salido esas canciones también, rata inmunda, asquerosa, ¿has conocido esa canción?
No.
Ay, no es la primera que dedica canciones de estilo.
No, ya, pero con tres es como mucho. Bueno, en fin, oye, vámonos a la política, porque si no, nuestros queridos auditores que están acostumbrados a conversar de políticos, porque estaban chistosos los memes, así que perdónennos, excúsennos y nos vamos a ver. Es que siguen pasando muchas cosas, lo mismo de ayer, de antes de ayer, pero van avanzando de cierta manera, no nos estamos quedando pegados. ¿Por qué? Porque ya, ayer les contamos al final del podcast que ya salió el tema del acuerdo, que aquí mis queridos contertulios siempre decían que esta cuestión no iba a funcionar, y yo les decía que sí, que sí, que sí. Bueno, creo que gané esa apuesta, salió, y ahora ya estamos esperando que sea ley, pero... Hay mucho más tema de conversación, que son los nuevos nombres que van a surgir para los expertos, para los juristas, y claramente la búsqueda de candidatos está, pero candente las conversaciones entre los partidos. Sí, ya andan por ahí conversando a ver qué va a pasar finalmente con las coaliciones, y eso es algo que vamos a tener que seguir conversando en el resto de los días. Antes de febrero, ¿cierto, Alicia?
Sí, oye, a mí esta noticia del acuerdo constituyente, pero es que me llena de esperanza, Rocío, tú no te imaginas.
¿En serio?
¿Cómo? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que pasó un proyecto en 15 días hábiles, pasó por la Cámara de Diputados y por la Cámara de los Senadores, tuvimos Pascua entre medio, Año Nuevo entre medio, y la cosa salió. Entonces, la próxima vez que me digan que las cosas no se pueden, yo le voy a decir, a ver, momentito, o sea, si se quieren poner de acuerdo y quieren hacer las cosas, no tienen ninguna excusa, y aquí quedó demostrado. Entonces, yo no sé si esto juega en su favor o juega en contra para lo que venga, porque hemos visto proyectos que son muy necesarios para las personas que llevan años durmiendo, así que ahora, si tienen 15 días, lo pueden hacer.
Oye, pero aquí, a ver, son 15 días lo que efectivamente pasó la tramitación en el Congreso, pero Te voy a llevar a otra analogía, que es el tema de la, o sea, no analogía, sino otra de las cosas importantes, y de acuerdo a lo que tú estás diciendo, el tema de seguridad. Porque se rompió la mesa de seguridad y conversábamos, por ejemplo, el otro día en la entrevista con Juan Ignacio Piquer, que es asesor de el diputado Undurraga, que estaba dentro de la mesa también, decía, claro, estábamos teniendo conversaciones a puerta cerrada, que fueron 3 meses de negociaciones a puerta cerrada, y después se trasladó esta conversación al Congreso, donde en realidad no fue mucha conversación, porque todas las indicaciones se votaron en contra rápidamente, hablaron los que estaban por los lados y no dijeron mucho, pero dijeron lo que todos esperábamos que fuera a decir, pero la cuestión pasó sumamente rápido, pero la conversación previa duró 3 meses. El tema de del acuerdo de la por la seguridad, ahí...
¿Por la Constitución?
No, por la seguridad, la mesa de seguridad.
Ya.
La que están haciendo ahora, ¿no? La que ahora se rompió, decía las conversaciones se trasladan al Congreso. Y el tema está en qué crees tú que fácil. Me entra la duda a mí si va a ser más fácil o más difícil efectivamente tener acuerdos por la seguridad ahora que no está esta mesa. Entonces, al final, los acuerdos que tú estás negociando fuera del Congreso con algunas personas te permitían que pudieras ordenar la coalición o las distintas fuerzas políticas para ir en pos de un acuerdo, de una ley. Y ahora que esa mesa se rompió y lo traslada a la conversación de vuelta al Congreso, pucha, ¿sabes qué? Me da pena, pues, como que siento que esa cuestión no va a avanzar nada, y esperaría de alguna manera que ya que esto se zanjó, ojalá, entendiendo el punto de lo que pasó con los indultos, que quedó la escoba con el tema del indulto, que todavía hay coletazos, porque hay ahora desde los partidos del presidente, están pidiendo salida de gente de RD, viendo dónde diablos era que quedó la escoba, el lugar más fino, pero que efectivamente se buscase en pro del país que se retomase esta mesa. Yo creo que se hizo el punto político, pero aquí tiene que haber una forma de volver. Y si la salida de la ministra y además la salida del jefe de gabinete no es suficiente, no sé qué será. Pero ojalá, espero que se retome el mismo ámbito, el mismo ánimo en este ámbito.
Es que respecto a los indultos, yo creo que la salida de ellos era como lo mínimo. No era lo que iba a apagar el incendio, era lo mínimo que había que hacer. Porque nos ponemos en dos escenarios, Rocío. ¿El presidente sabía del prontuario de las personas o no sabía del prontuario de las personas?
Esa yo claro que no, pues. Yo claro que no.
Sabía. Ok, entonces eso nos abre dos líneas más de análisis. ¿No sabía porque tuvo los antecedentes en su escritorio y no los leyó, o no sabía porque le ocultaron los antecedentes?
Según lo que dice la ministra, es que le ocultaron los antecedentes.
Ya, entonces si le ocultaron los antecedentes y él, como dijo la vocera, si hubiese tenido los antecedentes, hubiese hecho algo distinto, lo que tiene que hacer es muy bien echar a las dos personas que le ocultaron, se supone, la información, o que debían haber filtrado esto de las personas que se la ocultaron en primeras líneas anteriores, pero tiene que revertir los indultos igual, porque nos acaban de decir, o sea, que si no, o sea, si él hubiese leído, no habría indultado. Eso es lo que yo leo de la expresión de Camila Vallejo. Entonces, claro, si no revierte los indultos, él mismo se pone la soga al cuello respecto a la credibilidad, porque en el fondo tiene la ensalada dentro del equipo y más encima no rectifica las decisiones que está tomando. Entonces, ¿tú cómo le vas a creer de ahora en adelante si es que está tomando decisiones con la información o no? Entonces, yo creo que es súper complicado. Entonces, esos son flancos que están abiertos y que yo me imagino que deben tener la pelota dentro entre los equipos también, porque en el fondo esto fue, para mí, esto es como un cabal, es un cabal para el presidente Boric. O sea, así como fue para Bachelet, yo creo que de esta no se sale. A menos que tenga súper fuerte.
No, y es sumamente complejo también, porque recordemos que al final es un modus operandi que se ve. O sea, cuando tú ves un caso puntual, claro, es un caso puntual. Pero recordemos que a la ministra Sitges también le entregaron información errónea cuando hablaban del avión que no se fue de vuelta con la cantidad de migrantes y un montón de cosas.
¡Ay, aquí iba lleno de ese! Claro. Eso fue. Ella cuando estaba en la Cámara de Diputados, pues, digo, o en los senadores, no me acuerdo dónde fue, pero si se van los aviones ya no hay gente. Y era puro cuento, claro, sí me acuerdo.
Entonces, bueno.
Y después cuando fue a Temucuicui lo mismo, no le prepararon bien la, la visita.
Claro, bueno, una de las cosas que se ha hablado y que yo he escuchado en este tiempo que salió a la luz a raíz de esto, es el tema de que, ok, a lo mejor los ministros, sí hubo cambios el 4 de septiembre, pero a nivel de subsecretarios no hubo cambios. Y a nivel de subsecretario lo que pasó fue que muchas de esas personas no tenían conocimiento o como bagaje de gobierno, por lo tanto, ni mucho currículum en general. Entonces hay muchas, como dijo la ministra vocera, desprolijidades que aquí están pasando a ser bombas atómicas. O sea, es como que tienes todo el campo minado de errores tras errores, tras errores, tras errores. Y ahí, a nivel de subsecretario, estamos viendo que ya, o sea, hiciste el cambio a nivel de ministro y ahora vas a tener que ir a darte una vuelta con tus amigos, compañeros de universidad que estaban a nivel de subsecretario.
Ya, entonces tendría que venir como una cirugía mayor. Y si empezamos a cambiar ministros, ¿por quiénes los cambiamos si ya fuimos al baúl y lo que sacamos fue Tohá, Uriarte, ya no salía nada más? O sea, ¿a quién más van a recurrir para empezar a poner en los puestos clave, que tienen que ser personas que tienen como este tonelaje político en donde te dicen, a ver, calma, revisa, piensa bien las dos movidas siguientes, no seas tan impulsivo y todo? ¿De dónde? Entonces, después que tú digas, ya, sí, mira, pillé personas de ese carácter, qué sé yo. Entonces se va a empezar a transformar, he visto ese meme en donde agarran una cara y se empieza a transformar y se termina siendo otra. Esto va a terminar siendo la Concertación. O sea, en el fondo, si es que terminas, vas a terminar siendo lo que tanto denostaste tú misma para llegar al poder. Entonces, están realmente en un brete en este momento.
Sí, pues está sumamente complicado. ¿En un brete? ¿Qué suena ello, Alicia? Bueno, para los que no saben qué es un brete, nuestros queridos amigos, aunque claramente no escuchan más desde Osorno, es cuando meten a los animales y le atrapan la cabeza. Y así estaría. Entonces, nuestro querido presidente.
Para que tú le puedas maniobrar, les cortan las uñas y todas esas cosas.
Oye, lo que sí me llama mucha atención, yo no sé si, bueno, ahora claramente nosotras con este podcast estamos mucho más atentas a todo lo que está pasando, pero me llama la atención que en La Tercera filtran todo, o sea, desde una reunión en el PPD, Alicia, donde también salió Giro Girardi diciendo en el Frente Amplio y el PSOE no nos quieren, y aquí estás hablando del tema de la exconcertación y cómo llega este gobierno con todas estas almas y dentro de eso la exconcerta, y filtran todo lo que pasó en la reunión, y después lo mismo pasa en el tema de este otro que te digo yo de Paredes, porque dice, hay un... A ver, estaba buscando la noticia, dice... A ver, aquí está... Paredes contra la pared, partido de Boric apunta a director de la SECOM tras crisis por indulto. Entonces lo que leía es que se habían juntado el fin de semana y resulta que La Tercera tiene toda la información de qué es lo que hablaron, lo que dijeron, lo que lo dijo, lo que dijo este, lo que dijo este otro. Y también te acuerdas del otro día que salió que Sebastián Piñera se había juntado con esto y también dentro de Evópolis aparecen las cosas de que hablaban en el Comité Político de La Tercera. O sea, de verdad me impresiona el nivel de infiltrados que tiene La Tercera en todos los partidos políticos y que aparecen sus reuniones como estratégicas y dejan las medias bombas.
Yo creo que de ahora en adelante vas a tener que hablar y conversar por WhatsApp asumiendo que todo lo que estás diciendo se va a saber, porque si no, solita te vaya a meter en un rollo. O sea, en el fondo, ya ahora ya con las cartas destapadas, aquí ya no... Y se viene algo muy complejo, Rocío, porque resulta que tienen que estar el 6 de febrero inscribiendo candidaturas para los cocos que habíamos hablado, ¿cierto? 6 de febrero, que si nos queda, estamos hoy día a 12, más o menos, 12, nos quedan
12,
12, 13, ya, 18 días más, nos quedan 24 días, o sea, nos queda menos de un mes para ponernos de acuerdo e inscribir candidaturas. Entonces, como ninguno tiene fuerza por sí solo, tienen que empezar a hacer pactos. Y en el pacto es donde está en este minuto la pelotera, porque el socialismo democrático dice que no quiere ir con Apruebo Dignidad.
Sí, pues esa está la duda.
Les dice, oye, pero si queremos lo mismo, brother, entonces, ¿por qué no vamos juntos? Si en el fondo, pero el socialismo democrático siente que si hace un pacto con Apruebo Dignidad se pierde el centro, se queda muy a la izquierda, entonces pierden ese sector. Por su propio lado, en la derecha está la misma pelota. republicano dice que ellos se van a restar del proceso. Yo no sé qué significa restar del proceso en esta pasada. ¿Es que no vaya a tener candidato? ¿Eso es?
Eso es lo que yo esperaría. O sea, lo que esperaría si alguien se resta del proceso, porque en realidad vaya a tirar candidatos que solamente te van a ir a torpedear, a todo decir que no.
Ya, pero se va a escribir la constitución. O sea, tú ni siquiera vas a ir a defender tus principios en la conversación, por último.
Van a ir directo al rechazo.
¿Y si se aprueba?
Te quedaste fuera, porque no quisiste participar, pero es distinto cuando tú te quedas fuera porque nadie te invitó a participar a cuando tú no quisiste ir a la fiesta porque en verdad no querías ir a bailar, ni te interesaba conversar con nadie de los que estaban ahí. Entonces es como...
Ya, pero es que no estés de afuera apagando la música y jodiendo y apagando las luces y todo. Si no te interesa la fiesta, te quedas afuera piola, pero me da la impresión de que ellos están como haciendo, como dices tú, la campaña del rechazo desde ya, antes que se crea ni una línea, entonces...
Claro, que es distinto a lo que hizo el Partido Comunista la vez anterior, ¿eh? Porque la vez anterior, ¿te acuerdas que el Partido Comunista también se quedó fuera del acuerdo? Pero después, después te puso el DJ, la música, el anfitrión, el lugar, te puso todo el Partido Comunista.
Bueno, la entrada, así
que... Le canto, sí. Le bailo y le pongo la música.
Claro, entonces ahí es donde viene mi duda respecto a los proyectos de ley, esto que decimos que o son testimoniales, porque hay gente que te dice, mira, ni siquiera presentes proyectos de ley porque no tienes los votos, entonces mejor ni te gastes porque primero hay que conseguir los votos, y yo creo, fíjate que yo soy como de otra vertiente, yo digo, cuando tú crees en tus principios, tú deberías presentar los proyectos de ley, hacer tu defensa, y si ya nadie votó por ti, por último te quedas con la tranquilidad de que lo intentaste, pero eso de decir, yo no juego ya.
Sí, bueno.
Entonces, ¿para qué existe como fuerza política?
Hay un proyecto de ley que se aprobó ahora, por fin, muy esperado, que es el proyecto de ley del autismo. La nueva ley TEA, a propósito de proyectos de ley que son presentados como de manera más transversal. Y ya este fue aprobado, por lo que entiendo. Así que esa es una buena noticia. Aunque de repente íbamos a tirar buenas noticias. En esto también se pusieron de acuerdo. No solamente en el tema del acuerdo por la nueva constitución, sino también en este proyecto de ley. Al mismo tiempo fueron capaces de hacer las dos cosas. Mira que empezó bien el año el Congreso, digo yo, ¿no? No así el presidente, que es como, estamos recién en enero.
Y largo se me ha hecho el año, dice, presidente, estamos en enero.
No, y era la primera semana.
Claro. Oye, ya, otra ley que tú dijiste que también está interesante, que la
hacen
un tramo de FONASA nuevo.
Sí, lo que pasa es que esto está también recién partiendo, que es el tramo de FONASA E, que lo propuso el diputado Tomás Lago Marcino, que es presidente de la Comisión de Salud del Congreso, de la Cámara de Diputados. Y la gracia que sería es que, ¿te acuerdas, Alicia, de que quedó la escoba con la resolución que hizo, con el dictamen de la Corte Suprema, entiendo, respecto a las ISAPRES y de cómo estaban aplicando las ¿cómo se llama?
Los nuevos tramos,
como los índices, que antes, porque tú tenías sobre 30 edad, te aplicaban un factor, los factores, la lista de factores. Claro, para porque todos los planes en las ISAPRES tenían un precio, pero de acuerdo al factor que tenía, o sea, tu factor, que era tu tramo de edad, si eras hombre o mujer, etcétera, te cambiaba el costo final del plan. Y eso, había una ley que, no me acuerdo desde qué año tenía que empezar a entrar en vigencia y que todos los planes se tenían que ajustar a eso, y no lo hicieron. Y hubo un fallo de la Corte que dijo que esto es retroactivo, caballeros. Entonces, el problema está en que las ISAPRES ya estaban con el agua hasta el cuello, de acuerdo a la información que ellos entregaban, pero esto ya es un balde de agua fría que supuestamente los deja sin ninguna forma de respiración. El problema está en qué pasa con todos aquellos afiliados a ISAPRES. ¿Y quién recoge estos, creo que son 3,5 millones de afiliados, que tendría que absorber el sistema público? Y para esos grupos se crearía el tramo E, que si en caso que una ISAPRE se encuentre insolvente, entrarían a, como FONASA los acogería, pero no dentro como el FONASA tradicional, sino dentro de lo mismo que ellos tenían, siempre que mantengan pagando. Y está pensado en aquellas personas que, por ejemplo, tenían una en preexistencia, donde la ISAPRE estaba obligada a pagar por orden judicial un medicamento de alto costo, que también puedan seguirlo adquiriendo, etcétera, por esa línea. Pero esto está recién presentado.
Sí, está recién partiendo, así que lo vamos a leer en más detalle, pero desprendo tus palabras que uno lo que pagaba en ISAPRE ahora lo podría pagar en FONASA y acceder a las mismas prestaciones, algo así.
Eso es lo que se dice, exactamente.
Pero la pregunta es cómo un sistema que está absolutamente desbordado, que tiene gente en espera, va a poder dar servicio a clientes adicionales. O sea, ¿van a tener que contratar más médicos, contratar más clínicas o quién, en el fondo? ¿Cuál? Sería interesante leer el proyecto de ley que pretende, sí. Claro. Claro, no basta con que yo lo declare para que las cosas sucedan. Al otro día no van a aparecer los médicos atendiendo en el hospital. Ahora, si aparecen porque les pagan más, chuta, capaz que era un problema de plata, ¿no?
Dice, si bien en la actualidad ya existe una regulación para la solvencia y protección de personas incorporadas a instituciones de salud previsional, administradores de fondos de pensiones y compañías de seguros, los parlamentarios buscan aumentar la protección de los afiliados a ISAPRE. Cerca del 40% de los afiliados a ISAPRES tienen alguna preexistencia que genera un grado de cautividad, es decir, no tienen la alternativa de movilizarse a otro ISAPRE, de muchos pacientes que han ganado fallo en la Corte Suprema que le entregan medicamentos alto costo. Si alguna de ellas quiebra, por supuesto que nadie sería responsable de aquellos fallos. Entonces, va como en la línea de ellos en particular, yo creo, más que como en el general que uno se pueda ir a cambiar.
A un segmento muy específico por lo que estoy leyendo ahí. No es como que venga masa, sino que usted no se va a quedar sin su atención, yo se lo voy a seguir dando si usted me cotiza a mí, ya, una cosa así.
Claro, no, porque en realidad, claro, como para esos grupos cautivos, porque finalmente si uno está en una ISAPRE, la ISAPRE no te puede seguir entregando las prestaciones que tú querías y te vaya a otra nomás, pues, ¿cachai?
Sí, pero vamos a ver cuántas sobreviven después de esto, porque esa es la otra, porque de lo que yo entiendo es que aplicaron mal una tabla de factores o la interpretaron, voy a poner comillas, a su beneficio. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es como devolverte la plata cobrada en exceso. Entonces, me pregunto yo, si es que una empresa, la única manera de sobrevivir que tenía era como trampeando, en el fondo está bien que muera, porque en el fondo no estaba jugando con las reglas que había que jugar. Pero yo me imagino, quiero creer, que no todas hicieron eso y no todos se lo hicieron a todos los clientes. Entonces, yo me imagino que va a bajar el agua aquí y vamos a ver, como dicen, quién quedó pilucho y quién quedó con ropa. O sea, vamos a ver cuál es la realidad una vez que hagan las cuentas, que salden las platas pendientes que hay por tema COVID. ¿Te acuerdas de que muchas clínicas tuvieron que ponerse al servicio, a disposición del sistema público para atender pacientes COVID? Y entiendo que también ahí hay platas por pagar que se adeudan, que son montos bastante importantes también. Entonces vamos a ver cómo cuadran las cajas ahí y quién quiebra y quién sobrevive. Oye, a raíz del tema de la salud, leí un fallo que salió hoy día, Tribunal Oral en lo Penal, que encontró culpable de fraude al fisco por perjuicio a FONASA a una médico de Concepción. ¿Te acuerdas que había
no me acuerdo, a ver,
fraudado por licencia médica por 6 mil millones de pesos entre diciembre del 2019 y julio del 2020? La hallaron culpable hoy día, la sentencia sale el 31 de enero, el Ministerio Público está pidiendo 22 años de presidio y su defensa pide que sean solo 7 porque colaboró con la causa. O sea, es un caso súper grave y pensaba yo, y eso fue en un año de plata mala vida. Un año. Acuérdate de los otros casos que estábamos hablando, donde años.
Pero espérate, a ver, ¿cómo fue? ¿Ella daba licencias y le pagaban por las licencias?
Pero es que tú sabes que en este minuto tú, o sea, a ver, entiendo, no sé este caso en específico, pero por lo que yo he visto de otros casos en internet, donde hay lugares donde te venden las licencias médicas, o sea, tú le pagas 30 lucas al doctor y te consigue una licencia médica. Bueno, esa plata, esas 30 lucas, se las queda al doctor y el sistema se defrauda. Esa persona que está con esa licencia fraudulenta le roba al sistema plata, claro, que no debería estar llegándole. Bueno, entiendo que ese es el perjuicio que se hace a FONASA por 6 mil millones de pesos.
Okay.
Con platas de licencias que no debieron nunca haberse cursado. No es que ella se haya quedado con la plata. Es lo que yo entiendo. Claro. Todo sujeto a revisión, pero lo importante de la noticia es que la sentenciaron como culpable de fraude al fisco en este caso.
Claro.
Así que bien ahí, bien el Ministerio Público, bien de moverse con que estas cosas no sigan pasando, porque estas son las cosas que terminan haciendo quebrar a los sistemas. Y los sistemas, cuando tú los diseñas en el papel, a veces las cifras te cuadran y están bien. Pero cuando hay gente que no paga, como ya lo hemos visto, la evasión del Transantiago y todo eso, se te descuadran las cajas y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, si todos hiciéramos lo que hay que hacer, quizás los sistemas sí funcionarían.
Sí, pues bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa con estos otros médicos también, que también están defraudando el sistema, que se encontraron, ¿te acuerdas? A fines del año pasado, ya a fines del año pasado, que se destapó una olla más o menos también de muchas licencias que se estaban entregando y que era necesario revisar y ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué pasa ahí, ojalá sigan, y vamos a ver cuál es el rol también de la fiscalía, ahora con el nuevo fiscal, que ¿te acuerdas que comentábamos ayer que tenías, que yo te decía que tenía, que era de Torrealba y había trabajado con Guevara, pero él dijo que no trabajaba con Guevara directamente, sino que lo había contratado la municipalidad, y lo que dijo Guevara es que él no había contratado al fiscal, sino que contrataron a otra persona, y que lo que hizo esa otra persona, a quien contrató, eso fue cosa... de esa otra persona, jurídico, del claro. Estudio jurídico, y ese estudio jurídico lo contrataba él. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, porque como te digo, Guevara puede ser otro de los nombres que aparezca pronto en este tema de corrupciones en lo Barnechea.
El fiscal Roberto Carlos, ¿qué le dicen? Un millón de amigos.
Llegamos al final de nuestro programa. Queridos auditores, nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.